siente. Él habilita a través del Espíritu Santo, el Espíritu de poder, a cada uno de los creyentes, de los cristianos, a santificarse y a ser obedientes. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la garantía de que nosotros tendremos éxito en nuestro anhelo de santificarnos y ser obedientes? Si estamos en esta carne propensa a la desobediencia, ¿cómo podemos estar seguros de que lograremos ser obedientes al Señor? Y para contestar a esta pregunta, yo les propongo examinar el texto que leemos en Éxodo 12:23. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En ese texto sabemos que Dios iba a herir al primogénito de cada familia en Egipto. Pero el pacto de Dios, y la palabra pacto desde el original hebreo brit, implica derramamiento de sangre. Había sangre sobre los dinteles. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasó allí para herir, o sea, para quitar la vida a los primogénitos, al mirar la sangre, se cumplía la promesa del Señor de no tocar al primogénito de aquella familia, de aquella casa. Entonces, la garantía que nosotros tenemos es en la palabra de Dios, en el pacto de Dios. Él es fiel. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo determina el Señor que nos capacitemos para serle obedientes? Y la respuesta está otra vez en un texto ya leído en otras ocasiones, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos, o sea, escogidos, según la presciencia de Dios, Dios, presciencia, conocimiento anticipado, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. O sea, todo lo que tenemos que hacer es venir a Él, y Él nos va a rociar, Él nos va a limpiar, Él nos va a marcar, para que nosotros se cumplan sus promesas. Porque todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y la razón, hermanos, por la cual yo en varias ocasiones trato de dividir el mensaje en varias partes, es porque nosotros necesitamos enfocar cuidadosamente cada enseñanza que nosotros debemos de atesorar, de guardar, de conocer. Mi deseo no es confundirlos, pero esencialmente enfatizar el hecho de que cuando hablamos de fe, cuando hablamos de bautismo, cuando hablamos de frutos, cuando hablamos de enseñanza, cuando hablamos de obediencia, debemos comprender que todo, todo, absolutamente todo, está conectado. No podemos nosotros escoger el cumplir eso y olvidar aquel. Todo está conectado. Y como Cristo es el autor de nuestra salvación, Él establece que su victoria en la cruz fue el resultado de su obediencia. Y los beneficios de la cruz es exclusivamente para los que le obedecen a Él. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí hay un detalle de gran importancia. No se trata de una salvación apenas para todos los que creen. Es una salvación para todos los que le obedecen. Usted dirá, pero pastor, yo creo. Oh, ¿qué dice Santiago 2:19? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen, pero no obedecen. Los romanos eran paganos. Ellos conocían y adoraban a muchos dioses. Y cuando el Evangelio llegó a la ciudad de Roma, el gran desafío para los nuevos cristianos, en medio a una generación idólatra, perversa, maligna, era demostrar su fe a través de las obras, a través de los frutos. Y eso demandaba una sola cosa: obediencia. Por eso el apóstol Pablo empieza y concluye su carta a los romanos, subrayando, enfatizando sobre el gran desafío de los legítimos seguidores de Cristo. Veamos el comienzo de la carta, Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y termina la carta, Romanos 16:26, diciendo, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. Entonces, la verdadera fe debe ser evidenciada por medio de algunos frutos. La fe es evidenciada por medio de la confesión. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese versículo carece de interpretación. Confesar con la boca significa atreverse a expresar sus convicciones, sus creencias, y creyeres en tu corazón, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, dicen las escrituras. Entonces, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si usted está delante de un crucifijo, usted está negando esta verdad, porque en un crucifijo hay un Cristo muerto. Y el verdadero Cristo no está allí en la cruz, no está en la sepultura, Él vive. Eso es la confesión. Confesarse no es arrodillarse delante de un cura y decir una media docena de mentiras. Es tener las agallas de decir al mundo, en el trabajo, en la escuela, en la familia, por doquiera. Y no avergonzarse de ser cristiano. Y confesar el nombre que está sobre todo nombre. La fe entonces tiene una confesión, la fe tiene una visión. Y para entender ese punto, permítame contrastar dos versículos que se armonizan perfectamente con mi enseñanza. El primero está en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted puede ver, eso no es fe. Usted me dirá, ¿cómo se atreve usted a decir que la fe tiene una visión si la fe es la convicción de lo que no se ve? Ajá, es una pregunta muy buena, pero muy pobre. Es la convicción de lo que no se ve con los ojos naturales, pero se ha visto con los ojos espirituales. Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que él miraba no era lo tangible, lo efímero. Él miraba espiritualmente lo invisible. Eso es fe. Y para conectar lo que las Escrituras armoniosamente nos enseñan, leamos Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él entiende que exclusivamente Cristo es el autor y consumador de la fe y resuelve para nosotros el dilema que persiste en muchos corazones sobre la fe y las obras. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la fe es el elemento esencial para nuestra salvación. Pero no termina ahí la enseñanza. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buena fe, no, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, la fe es algo que no tenemos. Es un regalo, es una dádiva de Dios. Es el Señor quien nos otorga la fe. Pero las obras son mi respuesta a la compasión de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a la obra de Dios consumada en la cruz del Calvario. Y nos preguntamos, ¿cuáles obras? Las obras que resultarán de nuestra obediencia. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y más adelante, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces llegamos a la conclusión de que tener fe es demostrar una sola cosa, la obediencia. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Escuchen. Y salió sin saber a dónde iba. La lengua española, a pesar de ser uno de los idiomas más preciosos sobre la faz de la tierra, a pesar de su riqueza, contiene ciertas palabras que traen connotaciones muy limitadas en cuanto al impacto de su significación, su etimología. Hoy día leemos y repetimos la palabra Señor. Pero esta palabra, este vocablo, ha perdido su concepto original. A través del griego, por ejemplo, doulos tenía el concepto de señor de los esclavos. En el latín, dominus tenía el concepto de señor, el dueño, y significaba originalmente el señor y dueño, pues, de los esclavos. Y cuando uno era llevado a la presencia de sus amos, el esclavo, al decir sí, señor, o no, señor, él estaba confesando que no tenía voluntad propia y que le pertenecía exclusivamente a él y que vivía con un solo propósito, obedecerlo en todo. Eso era el significado de sí, señor, no, señor. Uno estaba ahí vaciándose completamente. para decirle a su amo: aquí estoy para obedecerte en todo. Los judíos usaban la palabra Adón en hebreo, que significa Señor. Y esta palabra también indica sumisión. Y en la lengua de los hebreos existe la palabra Adoní, que se usa para los hombres, significa mi Señor, y existe la palabra Adonai, que se usa para Dios, que significa mi Señor es Jehová. Pero ellos no eran obedientes a la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos confronta en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si no hay salvación sin el reconocimiento del Señorío, y si no hay Señorío sin la obediencia, ¿cómo podemos contrariar a la enseñanza de Jesús en Mateo 28, 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todavía en nuestros días hay miembros de las iglesias evangélicas que se niegan a ser obedientes, tratando de justificar su postura por medio de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero yo contestaría a estas nubes sin agua que si Pablo estuviera en este versículo enseñando que ya no hay ninguna ley para ser obedecida, ¿por qué él, Pablo, escribió en sus cartas tantas amonestaciones sobre la obediencia? La ley de Cristo, hermanos, demanda obediencia. Y Pablo ciertamente testificó sobre su compromiso con la obediencia. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En otras palabras, los 10 mandamientos siguen vigentes. Pero la ley que fue clavada en la cruz fue la ley ceremonial que demandaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios para la remisión de los pecados. Esa presentación de sacrificios continuos, eso es lo que fue clavado, o sea, con una sola ofrenda ha justificado para siempre a todos los santificados. Pero Cristo es ahora el sumo sacerdote. El sacerdocio cambió de los levitas para el Melquisedec. Entonces hubo cambio de sacerdocio y consecuentemente hubo cambio de ley. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque la antigua ley demandaba sacrificios, pero la nueva ley pide una sola cosa: obediencia. Un texto que ya hemos leído, que se encuentra en 1 Samuel 15, 22, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cristo entonces ha establecido nuevas leyes, nuevos mandamientos. Y al reconocer que Cristo es el Señor, nos toca una sola cosa. Él es Señor, hay que obedecerlo. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, si alguien no le presta obediencia a Cristo, es porque sigue en sumisión al chamuco. No hay excusa. Nosotros solo somos de Dios cuando ya no nos sometemos al diablo. Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y dentro de esa temática que anhela enfatizar exclusivamente a Cristo, existe en mi perspectiva de entendimiento un detalle de suma importancia para nuestro crecimiento en la intimidad con el Señor como una evidencia tangible de que hemos madurado en nuestra fe. Muchos cristianos pretenden levantar sus oraciones de vez en cuando delante de Dios, pero demandando que Él los conteste inmediatamente. En nuestros apuros queremos la respuesta ayer. Somos muy impacientes. Y cuando la respuesta no viene pronto, se enojan, se desequilibran y algunas veces tiran la toalla. Ah, ya no regreso a esa iglesia, ya no voy a servir al Señor, al fin y al cabo Él no me contesta. Y para ilustrar esta perspectiva de nuestra enseñanza, yo debo mencionar el hecho de que seguidas veces nosotros hemos considerado desde ese púlpito la interesante, difícil experiencia de un siervo del pasado, conocido como Job. Su sufrimiento fue intenso. Su dolor, humanamente hablando, fue incomparable. Sus pérdidas fueron numerosas. Y ciertamente su tristeza provocó la simpatía y la compasión de sus amigos, así como de su misma esposa. Pero hay un detalle que anhelo revelar ahora cuando quiero creer que ya estén maduros lo suficiente para comprender. La esposa de Job abrió sus labios para inducir a su esposo a terminar con aquel sufrimiento que lo ahogaba. Entretanto, al examinar el otro lado de la moneda, aquella mujer, la esposa de Job, estaba fuera de sí. Y sus palabras contradicen su realidad. Nosotros sabemos que si Job sufrió por la pérdida de 10 hijos que él engendró, el dolor de su esposa fue mucho más intenso, porque ella tuvo a cada uno de ellos en su vientre durante 9 meses. Ahora escuchemos a la mujer de Job. Ella dijo, en su idioma natural, Barech Elohim Vamut. Maldici a tuo Dio e muérete. ¿Cuál era el mensaje capcioso que ella estaba transmitiendo a su marido? Lo que ella le está diciendo con esas palabras es: Job, si Dios no nos da lo que nosotros queremos, Él debe de ser una carta fuera de la baraja para nosotros. En otras palabras, ella quería manipularle a Dios. Y como eso era una tarea imposible, ella ahora quiere manipular a su marido. Maldice a tu Dios y muérete. Cuando nosotros no le damos al Señor su debido lugar en nuestra vida, muchas de las veces nosotros optamos por un evangelio antropocéntrico, o sea, donde yo soy el centro de atenciones y Cristo se queda afuera, tocando la puerta, expresando su anhelo, su deseo de tener un compañerismo con nosotros. Pero muchas veces estamos tan ocupados en nuestras prioridades y lo descartamos de nuestra agenda porque nosotros creemos ser el capitán de nuestro propio barco, los gobernantes de nuestra propia vida. Una vida que por los derechos de la cruz le pertenece exclusivamente a Cristo. Varios miembros de la iglesia evangélica en Galacia querían ser cristianos a su manera, en desobediencia a la ley de Cristo. Y el apóstol Pablo les envió una carta en la cual encontramos un reproche en Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y una vez más, podemos evidenciar aquí que la obediencia debe de ser el fruto de nuestra fe. Se requiere la obediencia durante toda nuestra jornada cristiana. No es obedecer hoy y olvidar mañana, es diariamente. Uno de mis versículos preferidos dice: más la vereda o la senda del justo es como la luz de la aurora que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. Yo no pretendo haber alcanzado esta perfección, pero es mi anhelo, es mi deseo. Las palabras de Cristo durante su ministerio terrenal son para todos los que creen en su nombre, para que le obedezcamos. La gran comisión demanda que enseñemos a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero si nosotros no lo hacemos, o sea, si no somos obedientes, el Señor nos afirma que nuestro cristianismo es pura hipocresía. Marcos 7, versículos 6, 7 y 8. Respondiendo Él les dijo: ¿qué? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Esa es una amonestación tan fuerte que el Señor repite de una forma resumida en Marcos 7:9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar que vuestra tradición. Nosotros no podemos adorar a Dios en desobediencia a su voluntad. porque la desobediencia anula completamente nuestra adoración. Nuestra oración no pasa del techo. El Señor no recibe nuestro loor, nuestra alabanza. Pero por medio de la obediencia, nosotros podemos disfrutar de las promesas que leemos en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y a pesar de que ese texto se encuentre en las páginas del Antiguo Testamento, también se aplica a la iglesia cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera carta, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En cierta ocasión, alguien me preguntó sobre el significado de dura cerviz. Pastor, ¿qué significa dura cerviz? ¿Es un animal? No, el ciervo es un animal, pero dura cerviz no es un animal. Mi respuesta fue muy sencilla. Cuando yo dije que tener dura cerviz es ser desobediente. La desobediencia es una señal muy fuerte de incredulidad. Porque los verdaderos creyentes saben que no podemos jugar con Dios. Vez tras vez el Señor sigue amonestando al pueblo de Israel, así como a la iglesia, y podemos leer otra reprensión que encontramos en Jeremías 7, 21 al 26. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadí vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Infelizmente, nosotros vivimos todavía en una época en la cual el mundo religioso sigue insistiendo en la misma rebelión identificada en las Escrituras desde las páginas del Antiguo Testamento. En las iglesias evangélicas todavía hoy nos damos cuenta del interés de muchos en relación con la alabanza, el culto, la expresión moderna de los holocaustos por medio de sus ofrendas, pero muy pocos reconocen que lo que el Señor demanda de sus siervos es una sola cosa: obediencia. Si no estamos obedeciendo, estamos negando el señorío de Cristo. En cierta ocasión, Dios le reprochó a Saúl, por medio del profeta, en el primer libro de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, tú también, Él también te ha desechado, para que no seas rey. No hace mucho, en el mensaje del final del año, yo compartí una reflexión que fue identificada por el título Es como tú quieras. Yo enfatizaba sobre la ley de la reciprocidad, o sea, no podemos esperar las bendiciones del Señor mientras insistamos en serle desobedientes. Y a través de esos 46 años de ministerio en Nacogdoches, yo he escuchado a muchos que se han ausentado y han tratado de justificar su ausencia en las dificultades que han tenido con algún miembro de la iglesia, con algún diácono o con el pastor. Pero mientras prevalezca la carne, existirán siempre las disensiones. Por ejemplo, después de una noche de oración intensa, el Señor escogió su primera iglesia. 12 preciosos discípulos. Y los 12 hombres que Cristo escogió para empezar su ministerio no eran perfectos. Santiago y Juan querían ellos un lugar de destaque en el reino del Señor. Pedro tenía celos de Juan. Judas Iscariotes era un siervo del diablo. Tomás era un incrédulo. Pero con excepción de Judas Iscariotes, los otros 11 se dejaron transformar y demostraron su amor al Señor en sus ministerios. Y fueron fieles hasta la muerte. Y cuando yo cuestiono sus ausencias en la congregación, muchos se atreven a decirme: pero pastor, yo amo al Señor. Me duele mucho escuchar la declaración atrevida de algunos que insisten en afirmar que aman al Señor. Porque ¿en qué consiste verdaderamente el amor al Señor? Permitamos que el mismo Señor Jesucristo nos conteste a esta pregunta en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y a pesar de que la obediencia demande una entrega, un compromiso, quizás un sacrificio, no hay absolutamente ninguna excusa para que nosotros seamos desobedientes al Señor. Porque Él ha provisto un recurso sobrenatural para que seamos obedientes a Él. Y esa poderosa ayuda se llama la gracia. Cristo vino a libertarnos de la ley. Ceremonial. Cristo vino a rescatarnos del pecado. Y la pregunta es, ¿qué es entonces el pecado? Pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley, hermanos, no puede transformar al hombre. El propósito de la ley es exclusivamente hacernos reconocer nuestra verdadera identidad, nuestra condición espiritual delante de Dios. La ley no sana, la ley no cura. La sanidad espiritual viene por medio de la gracia. Y la gracia puede ser ilustrada por medio de la enseñanza que encontramos en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿cómo podemos nosotros concluir el mensaje de esta mañana? Yo quisiera dar lectura a un texto al final de mi bosquejo. Está 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si usted cree que puede cumplir a su manera, con sus propias fuerzas, usted está completamente equivocado. Pero en el momento en que usted reconoce que no puede, es cuando usted vendrá a entender lo que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si esta mañana usted ya tiene convicciones del nuevo nacimiento, usted es la persona más dichosa que ha entrado por la puerta de este santuario esta mañana. Obedezca. Si le hace falta fortaleza para hacerlo, pídale al Señor. Porque Él dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa? Significa que cuando yo digo: Señor, yo no puedo, pero tú puedes, y usted se vacía delante de Él, Él le va a llenar de poder.